At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde hablamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad.
Existe gente que sueña con fervor en dar a su mano y su corazón.
Corazón y manos. Ese es el título de la canción que acabamos de escuchar y que está compuesta con muchísimo cariño para nuestra asociación sin ánimo de lucro. Su autor es Francisco Alcántara, uno de los beneficiarios de Corazón y Manos, que quiso agradecernos así la ayuda que le prestamos en un determinado momento. Para interpretarla, Francisco contó con la participación de varios amigos. Fernando Moreno puso la música y la voz, Antonio Hinojosa tocó la guitarra y la remasterización de la canción corrió a cargo de Marco David Cabrera, de Uniradio Jaén, una emisora de la Universidad de Jaén. Todos ellos colaboraron para ponerle ritmo a lo que hacemos desde Corazón y Manos. Nosotros hemos querido agradecérselo compartiendo la canción completa en esta edición especial de Lo Esencial a Debate, en la que hablaremos de las líneas de actuación de nuestra asociación sin ánimo de lucro. Y para ello contaremos con nuestros colaboradores habituales, José Plaza y Manuel Marín. Manuel Marín, además, es vocal de Corazón y Manos. Muy buenas.
Hola, Cristóbal. La verdad es que me encanta volver a oír esa canción. Se me había quedado un poco en el recuerdo, porque es ya de hace unos años, pero cada día, no sé, o sea, está escrita hace unos cuantos años y cada día es más real, ¿no? Esto que dice que en Corazón y Manos somos todos como hermanos, es una buena verdad, yo creo, porque yo lo siento así, por lo menos. Cada vez tenemos una mayor implicación de más gente y con un deseo constante y cada vez mayor de ayudarnos unos a otros.
Sí, la verdad es que la canción es todo un detalle y yo creo que teníamos que hacer este reconocimiento, ¿no?, y poner la canción completa en un programa de Lo Esencial a Debate que va a estar dedicado íntegramente a Corazón y Manos.
Quiere decir que en Corazón y Manos, en Clece, tenemos de todo, ¿no? Tenemos cantores, cantadores, toreros, de todo tenemos, ¿no?
Artistas, vamos. En el caso de Francisco es el que escribe la canción. Además es que tiene, yo creo que tenía un libro de poemas. Y le ayudamos, sí, en un momento pues que lo estaba pasando mal y sí, fue su manera de agradecerlo y una bonita manera el tener esta canción.
Sí, yo tengo una anécdota que hace tiempo no la cuento, ¿no? En la feria de Jaén, en la feria en San Lucas, pues estábamos ahí en un restaurante, ¿no?, con mi familia, mi madre es muy flamenca y tal, y bueno, pues allí el dueño del restaurante pues es también amigo y tal, y dice, ojo, voy a llamar a un grupo que estaba en la feria, a ver si antes de ir viene por aquí y nos toca una sevillana, unas rumbas y tal. Y digo, pues venga. Y entonces pues vino un grupo que era una chica que cantaba divinamente, un señor con la guitarra, luego otro con el cajón y tal, y echamos ahí la tarde. Y ya que se iba, me dice el dueño del restaurante, me saluda a los y tal y cual, despídelo, porque me han hecho el favor de venir de un siempre. Entonces tomé una cerveza con ellos. Yo no sabía qué decirle, porque... Y la chica esta, que era una chica joven, ¿no?, y cantaba divinamente, pues le digo, oye, ¿de esto de la música se vive? Dice, no, si yo trabajo en Clece. En Villanueva del Arzobispo, digo, joli. Digo, no le voy a decir.
O sea, que te conocía de eso.
No me conocía. Yo no dije tampoco quién era. Ella le salió del alma, ¿no? Decir, bueno, yo trabajo en Clece, en Villanueva del Arzobispo, ¿no?, de ayuda a domicilio, ¿no? No sabía quién éramos nosotros, ni yo tampoco se lo dije, ¿no? Digo, bueno. Pero sí, claro, en su rato libre, pues cantaba.
No, nosotros teníamos también, tuvimos un... Yo creo que ya no trabaja con nosotros, porque... Pero tuvimos un chico que era... Tenía síndrome de Down... Y era un cantador absolutamente espectacular. Un cantador, era de Córdoba, el chico, y estuvo trabajando con nosotros, trabajaba también en ayuda a domicilio, no lo recuerdo ahora, pero vamos, estuvo trabajando con nosotros y su pasión era cantar. Se había pagado con sus sueldos, había pagado un logopeda para que le ayudara a cantar. Y estuvo cantando, yo recuerdo que cantó en la feria de Melilla. Le llevamos a Melilla para que cantara en la residencia, que teníamos entonces una residencia de personas mayores y tal. Y estuvo cantando y bueno, ya a raíz de aquello hacía unas giras por todas nuestras residencias absolutamente espectaculares.
¿Y grabó algún disco?
Algún disco grabado, era un cantador formidable, pero formidable. Y un chico muy majo. Yo creo que ya no trabaja con nosotros, pero estuvo unos años y que le utilizábamos mucho para animar jornadas en residencias. Yo recuerdo también en Almería estuvo cantando en Adra, en la residencia de Adra, que la tenemos desde tantos años. Y era, sí, o sea, realmente en Clece tenemos de todo, efectivamente. Sí.
Y ya que estamos en Corazón y Manos, dentro de nuestras gestión de las ayudas a domicilio, sobre todo las diputaciones, ¿no?, se hacen quedadas de distintos pueblos, 200, 300 personas, de usuarios, y se les invita a comer y luego a bailar, y son espectaculares, ¿no? Yo he estado en alguna de ellas y es emocionante la gente, cómo se lo pasa, cómo se divierte, cómo colabora, cómo, bueno, están esperando que llegue la siguiente para ir allí a comer y a bailar y sobre todo pues, a activarse y a socializarse, sí. ¿No? Que
una gran manera de pelear contra la soledad no deseada.
Efectivamente, ¿no? Y ahí colaboramos mucho, colaboran con nosotros pues los clientes públicos, las diputaciones, ¿no? Porque ven que se les olvida hasta tomar las pastillas, como decía mi presidente, me dice, se les olvida hasta las pastillas en la comida esta de tomarse las pastillas. En fin, qué bien, qué alegría. Bueno, antes de empezar a contar todo lo que hacemos desde nuestra asociación, pues vuelvo a pediros que podéis participar como oyentes, ¿no? Como sabéis, tenemos una dirección de correo electrónico a la que podéis enviar nuestras dudas, vuestras dudas y sugerencias. Tomen nota. loesencial@radiodiversidad.com loesencial@radiodiversidad.com Y ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, corazón y manos. Como hemos comentado en alguna ocasión, nuestra asociación nació a iniciativa de los propios trabajadores de CLECE con el objeto de ayudar a compañeros que por distintas circunstancias pueden atravesar o pueden estar atravesando una situación complicada. Nosotros nos dimos cuenta que desde CLECE, como sociedad anónima, había cosas que no podíamos hacer, lógicamente, y por eso un grupo de trabajadores de CLECE se unió, nos unimos y creamos la asociación, que es independiente, pero está dentro de CLECE, de corazón y manos, para ayudar a personas que, por distintos motivos, entran en emergencia social o tienen un problema grave y no pueden, con sus propios recursos, superar estas crisis, ¿no? ¿Te he quitado la presentación, Manu?
No. Yo creo que Corazón y Manos es una consecuencia muy directa y muy lógica del proyecto social de CLECE, un proyecto tan, tan potente. Yo creo que cuando tienes más de un 10% de tus compañeros provienen de situaciones vulnerables o de colectivos con dificultades, y ese es más de un 10%, yo creo que en ese momento te das cuenta que o les prestas el apoyo que necesitan, o muchos de estos casos se te deterioran, ¿no? Son personas que normalmente viven con muy poco escudo social. Todo ese escudo social que venden las administraciones públicas, en cuanto una persona tiene un empleo, que es el mejor escudo social que se puede tener, pero en cuanto lo tiene, lo pierden las ayudas de la sociedad. Entonces, o cuando les ocurre una crisis, que son crisis puntuales, si no les ayudas a pasarla, se convierten en crisis estructurales que acaban deteriorando su estado, tanto suyo como la familia, y muchas veces acaban incluso perdiendo el empleo, ¿no? En esos momentos, yo creo que exista una asociación como Corazón y Manos es una herramienta formidable para ayudar en momentos puntuales, momentos de crisis, a evitar que esas personas se vayan por el sumidero, como decimos a veces, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la manera de actuar de Corazón y Manos, recuerdo hablando con una persona muy, muy ducha en los temas sociales, decía, es que vosotros sois el quitamiedos. Una carretera peligrosa, llena de curvas, que es la realidad española. Cuando la gente llega a una curva peligrosa, se cae por el barranco y abajo están los servicios sociales para recogerle. Corazón y Manos es el quitamiedos que impide que caiga por el barranco y que pueda continuar su viaje en la vida o en la carretera, ¿no? Y a mí esa similitud me gusta mucho. Me parece que es una manera muy, muy bonita de reflejar la actividad de esta asociación.
Bueno, José.
Sí, siempre decimos, solemos decir que es un proyecto atípico, Corazón y Manos, porque es una ONG dentro de una empresa, pero habla mucho de la vocación social de los trabajadores de CLECE. O sea, que sean los propios empleados los que se den cuenta de que por distintas circunstancias hay compañeros que están atravesando una situación complicada y que no son capaces de resolverla por ellos mismos, pues que puede ser una situación de cualquier tipo. Y estos compañeros son incluso los mismos que detectan estos casos, porque También cuando estás atravesando una situación complicada, pues depende de la persona. En ocasiones no tiendes a contarlo porque te da vergüenza o crees que todavía puedes superarla tú solo, no es momento de recurrir a pedir ayuda a alguien. Y sin embargo, estos compañeros detectan estas situaciones pues por distintos motivos y se ponen en marcha dedicando pues su tiempo, su experiencia, sus conocimientos, ponen en común todo esto y sus propios recursos para ayudar a estas personas y de manera conjunta se ponen en marcha campañas solidarias o directamente se encuentra una solución y entre todos la llevan a cabo.
Yo llamaría la atención de nuestros oyentes más reivindicativos, ¿no? Porque estamos hablando de las consecuencias, ¿no? Hay una emergencia social, hay una familia que no puede pagar un alquiler, hay una persona que por ser víctima de violencia la echan de casa, que se le estropea la caldera. Estoy hablando de casos reales, ¿no?, que hemos vivido. Hemos ayudado a más de 7.000 personas en los últimos 6-7 años, ¿no? Pero el origen, ¿cuál es, no? ¿Por qué nosotros detectamos que pasaban estas cosas cuando son personas que tienen, como habéis dicho, un salario fijo, indefinido, porque el salario es bajo? Tienen un salario, son personas que tienen un trabajo, que trabajan sus 37, 38, 40 horas, las que corresponda a cada convenio. Tienen en general salario indefinido. Procuramos que cada vez sea más la jornada completa, aunque es difícil de encajar en la ayuda a domicilio la jornada completa, pero son bajos. Entonces, si no pueden pagar una cuota del alquiler y entran en desahucio, es una emergencia social y nosotros le ayudamos. ¿Pero por qué le ayudamos nosotros? Porque nos dimos cuenta que el salario es bajo. Hay que dignificar los salarios. Entonces, desde aquí queremos llamar la atención, ¿no? Ya lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Nosotros trabajamos para dignificar los salarios, pero no somos los principales operadores para conseguir esto. Necesitamos a las administraciones públicas, a los sindicatos, porque yo como pagador de impuestos, no como trabajador de una empresa como Clece, a mí me gustaría que las personas de ayuda a domicilio ganaran más dinero, que mis impuestos ganaran más dinero. Que además me da la impresión de que es una cantidad de dinero insignificante con respecto a otras partidas que oyes y lees en los periódicos que se gastan, ¿no? Miles de millones, ¿no? Porque además el incrementar o dignificar el salario laboral de estas personas, eso luego repercute en la familia, porque estas personas tienen hijos en el paro, tienen nietos que tienen que ayudar, es decir, inciden, incentivan la economía real. Y en municipios en donde hay problemas de fijación del trabajo, de España vaciada, el origen es ese, ¿no? Luego, sí, la solución de los problemas nosotros damos, somos solucionadores de problemas hasta donde llegamos, ¿no? Pero el origen es ese, ¿no? ¿No creéis que eso es lo importante?
Aquí hay una nueva clase social, ¿no? El trabajador pobre, que decimos muchas veces, ¿no? Son personas que en muchos casos también, por el tipo de empleabilidad que tienen, ni siquiera llegan a una jornada completa. Y son gente que hay cada vez una parte de la población que, pese a tener un empleo y un sueldo, no llegan llegan a duras penas a fin de mes. Esas personas tienen un grado de ahorro cero normalmente. Y en cuanto sufren una crisis momentánea, la que sea, pues comentabas, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Ni siquiera es no poder pagar. Es que de repente ellos vivan de alquiler y el dueño del piso quiera entrar a vivir en ese piso o quiera venderlo y no les renueve el alquiler. Eso les exige encontrar una nueva vivienda y pagar una fianza unos meses de anticipo, aunque legalmente se diga, la realidad es que, y todos lo sabemos, que son mucho más de lo que exige la ley, que es un par de meses, ¿no? Y de repente no tienen esa capacidad de ahorro, no han tenido esa capacidad de ahorro, no pueden entrar en una nueva vivienda, y el perder una vivienda es condenarles a esa familia a ser dependientes de servicios sociales. y automáticamente un deterioro familiar, económico, social tremendo, que muchas veces puede llegar a una pérdida de empleo, con lo cual esa familia queda dependiente de servicios sociales totalmente.
Pues sí, yo creo que la base es que pasan cosas y hoy día las familias, las personas trabajadoras, llegan a final de mes justas, no tienen margen de maniobra, no tienen margen de algo que les permita soslayar dignamente una emergencia de este tipo, ¿no?
Yo aquí, mira, voy a contar un caso que me impresionó mucho, ¿no? Porque además fue una de las cosas de las que habla José, ¿no? Nosotros teníamos un trabajador que trabajaba solamente los fines de semana. Lo teníamos en una ciudad del norte de España. Trabajaba en ayuda a domicilio. El resto de la semana él vivía en casa atendiendo a una persona mayor y vivía en la casa de esta persona. De repente nos vino diciéndonos que tenía que dejar de trabajar con nosotros. Su encargado, bueno, le resultó extraño e indagó el por qué dejaba de trabajar con nosotros. Y bueno, pues este trabajador se echó a llorar y nos dijo que es que estaba viviendo en la calle y que no podía prestar ese trabajo con dignidad. Contó su caso, la persona a la que él atendía había muerto y los hijos habían vendido el domicilio y, o sea, bueno, y él se había quedado en la calle, no encontraba trabajo y se quedó viviendo en la calle. Eso le provocaba un deterioro y entonces él le daba vergüenza ir sin asearse a prestar el servicio, ¿no? Nuestro encargado le encontró una nueva posición, no podía ser en esta ciudad, tuvimos que llevarle a otra ciudad. Esta persona no tenía ningún arraigo, no tenía arraigo de ningún tipo y no le importó. Y bueno, pues una vez que le trasladas, le ofreces un empleo, el tipo ve su situación, que se arregla. Ahora, ese primer mes él no tiene sueldo, él no tiene ahorro, porque se lo ha gastado intentando sobrevivir como podía en la calle y la primera noche era una persona además, que la primera noche que durmió en la calle le robaron todo lo que tenía. Con lo cual, bueno, pues le pagamos una pensión, le ayudamos en vivienda, le ayudamos en empleo y... Bueno, él había perdido en ese proceso de deterioro al que me refiero, había perdido su ropa, había perdido todo. Con lo cual, bueno, pues con una inversión bastante pequeña para la importancia del caso, le salvamos la vida a esa persona, salvar la vida, le salvamos la dignidad. Él consiguió reincorporarse a un mundo activo sin caer en dependencia de servicios sociales, de la que es luego muy difícil salir. Entonces, este caso, que es igual que muchísimos que nos hemos encontrado, para mí lo primero importantísimo es la sensibilidad de ese encargado que cuando le viene una persona a decir que deja el empleo, indaga el por qué es en vez de abandonarle. Y una vez que encuentra la razón, el poder disponer, que esa persona pueda llamar a Corazón y Manos y poder disponer de esa herramienta para poder facilitar todo lo demás, es espléndido. Aparte que luego ya la empresa tiene también sus sistemas para ofrecerle otro empleo a esta persona, ¿no? Pero la coordinación de todo eso es yo creo que lo más importante que hace Corazón y Manos, ¿no? El coordinarse en una serie de respuestas para poder ayudar a gente que si no la ayudamos nosotros, no la va a ayudar nadie, hasta que sea demasiado tarde, hasta que queda como un indigente en la calle, sin hogar y sin dignidad, por lo tanto. Una persona que perfectamente útil para continuar en la sociedad, aportando.
Bueno, evidentemente hay una simbiosis, ¿no? Crece Corazón y Mano, como ha dicho José, es una ONG dentro de una empresa, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros intentamos es transmitir algo que es real, porque ya es real, hace 7 años y han pasado miles de personas. Tú trabajas en una empresa que si te pasa algo, hay alguien más allá de la jefatura, que te ayuda, ¿no? Que tú formas parte de un grupo que si te pasa algo hay personas compañeros tuyos que te ayudan. Eso debe dar una tranquilidad y un orgullo de pertenencia, no solamente a los que se le ayudan, sino a los que ayudan, ¿no? Porque es biunívoco, ¿no?
Absolutamente. La corriente de simpatía, o sea, yo por eso me refería a lo de la canción con la que hemos abierto, ¿no? En Corazón y Manos somos todos como hermanos. Es que es una realidad y cada vez es más real. Es decir, no solamente efectivamente los que necesitan esa ayuda, sino los que se les brinda la oportunidad de colaborar en ella, ¿no? Yo creo que tengo uno de los trabajos más bonitos de los 80.000 de Glece, yo creo que es el mío. O sea, realmente el poder estar dentro de Corazón y Manos coordinando un poco actuaciones, etcétera, es algo que me llevo a casa todos los días y me hace dormir bien si no roncara tanto. Pero este es un tema ya personal.
Pues nos alegramos. Y dentro de tu gestión de Corazón y Manos, casi la mitad de nuestras actuaciones son mujeres víctimas de violencia de género. Qué problemón, ¿eh?
Esto es algo que es una realidad que te golpea todos los días, ¿no? El de los colectivos vulnerables que tenemos en la compañía quizás sea el menos numeroso, y en cambio en Corazón y Manos es el más numeroso con mucho. Son las personas más vulnerables con una... totalmente. O sea, la destrucción que provoca el ser víctima de violencia de género a todos los niveles es aterradora. Y son realmente un colectivo que tiene un montón de necesidades. O sea, realmente ellas tienen que salir de la vivienda en la que están, normalmente por peligro, ¿no? Se encuentran desarraigadas, se encuentran con unas necesidades de ayuda enormes, pasan a ser familias monomarentales, es decir, si tienen hijos menores siempre dependen únicamente, exclusivamente de ellas, porque los maridos maltratadores no se suelen hacer cargo de ningún gasto si es que están fuera de la cárcel. Tienen necesidades de todo tipo, tienen un desgaste emocional, psicológico terrible, se enfrentan a contarle a sus hijos su situación y asumirla, y tiene unas necesidades laborales también gigantescas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en muchos casos nos encontramos mujeres que tienen que sufrir un desarraigo. Van de una ciudad, tienen que marchar a otra para evitar el riesgo que supone el seguir con su vida anterior, ¿no? Abandonan su ciudad, abandonan su entorno, abandonan a sus amigas, abandonan todo y empiezan una vida de cero. Si no se las apoya en ese momento, o sea, es muy difícil que consigan salir. Solamente el riesgo que tienen que asumir a salir y cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de todo, cambiar de empresa, les frena. Y eso conlleva al final asumir un riesgo vital mucho mayor, ¿no? Entonces yo creo que ahí la actividad de para empezar, la compañía. Glece tiene unos planes de emergencia para este tipo de situaciones, con unos protocolos de seguridad absolutamente formidables, y luego el apoyo en que cuando recae en una nueva ciudad en la que no ha tenido que cambiar de empresa porque Glece le ha proporcionado ese nuevo trabajo, cuando nada más caer tiene unas unidades de apoyo que se hacen cargo y que, bien desde la empresa o bien desde Corazón y Manos, van dándole el apoyo necesario para que arranquen de cero, ¿no? Eso es una labor muy importante y sobre todo cuando ves que casi la mitad de las personas beneficiarias en nuestros casos son mujeres víctimas de violencia.
Aquí hablábamos antes de la simbiosis Corazón y Manos Glece, y la fortaleza de esa simbiosis es que a personas que rescatamos, que ayudamos, que recuperamos, las podemos ofrecer finalmente un trabajo, ¿no? Y en este caso de la víctima de violencia de género no se llega a ofrecer un trabajo porque tienen tantas dificultades en el camino, ¿no? Tienen que cambiarse de ciudad, son monomarentales, no pueden hacer conciliación laboral, están psicológicamente destrozadas, no tienen formación, con lo cual no acabamos de cerrar el círculo que supone ofrecerles un trabajo y se puedan integrar. De hecho, los números mandan, ¿no? Tenemos del orden de 150 mujeres víctimas de violencia de género trabajando en CLECE contra 9.000 de otros colectivos desfavorecidos, ¿no? Con lo cual están muy poco preparadas, no solamente en el sentido de formación, sino en todo su entorno para poder iniciar un trabajo en una empresa como CLECE, ¿no?
Lo importante es que cuando están preparadas, nosotros estamos allí. Es decir, ahí también se crea una simbiosis fantástica, y es que nosotros atendemos servicios de violencia en casas de acogida, en puntos de violencia, puntos violeta, como compañía, como CLECE. De ahí, a las personas que atendemos, cuando están preparadas para volver al mundo, poder arrancar a trabajar, desde CLECE les podemos dar un trabajo. Y una vez que están dentro de CLECE, desde Corazón y Mano les podemos dar un apoyo. Entonces creo que se crea ahí ese círculo que es muy difícil cerrar, pero que en casos, bastantes casos, lo conseguimos, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de que en el año pasado, en 40 casos, intervenimos en 40 casos en los que la persona beneficiaria era una mujer víctima de violencia de género. Son 40 círculos que hemos conseguido cerrar. Y eso es creo que un dato muy importante.
Son círculos mucho más difíciles de cerrar que cualquier otro tipo de colectivo desfavorecido o de inclusión laboral, ¿no? Bien, para hacernos una idea de la importancia que tiene ayudar en caso de emergencia social, vamos a escuchar el testimonio de Juanjo, un joven que perdió a su madre por violencia de género y que se encontraba en una situación muy difícil cuando Corazón y Manos contactó con él. Lo que vamos a escuchar es una conversación entre este chico Juanjo y nuestra compañera Margarita Bocio.
Estaba yo pensando, cuando teníamos puesto una oferta de trabajo, que teníamos que hacer entrevistas, y a través de Corazón y Manos te metieron en ese proceso de selección. ¿Tú te acuerdas cuando te llamamos? ¿Qué te pasó por la cabeza?
Hacía solo unos escasos meses de que había perdido a mi madre por violencia de género, y realmente siempre he tenido a mi madre y a mi hermana. Al perder a mi madre me quedé solo con mi hermana, y yo mismo me hacía daño pensando que era una carga para ella, ¿no? Y cuando me llaman y se lo cogí y estuvo comentándome que, bueno, que él era de una empresa de CLECE, hubo un momento en el que nombró la palabra IKEA. Entonces a mí se me iluminó la cara. Porque mi madre siempre decía, me encantaría que mi hijo trabajase en IKEA. Era algo que siempre tenía en boca. Y cuando yo escuché la palabra IKEA, bueno, yo creo que en ese momento mi vida hizo clic. Cambié y lo voy a hacer lo mejor posible para que ella esté orgullosa.
El día de la entrevista, que hiciste una entrevista brillante, como tú, y me acuerdo de que me dijiste, pues mi madre va a estar muy orgullosa de mí, porque si me cogéis lo voy a dar todo, y es verdad que lo estás dando. Y luego, Juanjo, cuando te llamamos para decirte que estabas seleccionado...
No me lo creía. En ese momento me encontraba solo en casa, estaba en la habitación de mi madre. Y recuerdo que en cuanto colgué el teléfono, rompí a llorar, llamé corriendo a mi hermana y se lo conté. Y una de las frases que repetía era, ha sido mamá, ha sido mamá, ha sido mamá, como mamá quería. Y me acuerdo que comentábamos que íbamos a empezar a tener como una vida mejor, una vida mucho más estable, y así fue.
Y cuando Corazón y Manos se puso en contacto contigo, ¿qué sentiste cuando hablaste con ellos?
Corazón y Manos desde el minuto uno se ofreció a ayudarme en todo tipo de cosas. Me puso a mano un equipo de asesores, de abogados, la ayuda económica, tanto con la vestimenta como la comida. También me comentaron que si se me rompía algún electrodoméstico de la casa, que ellos me pondrían uno a disposición sin ningún problema, y que si necesitara algo en algún momento, estarían ahí para ofrecérmelo. Esa ayuda, junto al trabajo, era lo que yo realmente en ese momento más necesitaba.
Que en algún momento recaíste, ¿no?
Tuve un momento muy crítico. Me sentí solo, en una casa sola para mí. Notaba que me comían las paredes. Cogí miedo a la calle. No cogía el teléfono, era incapaz de encender la tele. Mi vida estaba en riesgo. Yo no estaba solo, tenía la ayuda de todo el mundo, familiares, la empresa, Corazón y Mano. Pero me vi muy solo y llegué a cometer una tontería. Y me acuerdo que, que la empresa, un gesto que yo siempre le agradeceré, me dio el tiempo que quise. Recuerdo las palabras tuyas de decirme, tómate tu tiempo, tranquilízate, que cuando quieras volver, solo cuando tú lo decidas, la empresa estará aquí porque te queremos. Y esas frases, en ese peor momento de mi vida, te llenan.
¿Y ahora qué? ¿Ahora ya tienes tu contrato fijo y qué?
Estoy muy ilusionado de que hayan contado conmigo para ser fijo y estoy a día de hoy que no me lo creo.
Estás porque te lo mereces. Espero que sigamos mucho tiempo juntos y trabajando juntos y que lo que necesites estaremos contigo.
Y yo siempre voy a intentar dar lo mejor de mí para la empresa, como siempre han estado para mí allí.
Muy bien.
Da gusto trabajar en una empresa y gestionar una asociación como Corazón y Mano.
La verdad es que ese es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es la corriente esa de ayuda que se crea simplemente por existir, Corazón y Manos, ¿no? Y cómo Margarita se entera en un caso absolutamente estremecedor, que fue este de un caso de violencia de género terrible. Y bueno, se entera de la situación de este chico y cómo vamos ayudándole. Y en ese momento en el que, si no hubiéramos estado nosotros, pues lo habría tenido mucho más complicado. Y cómo sirve ese atenderle de una manera personal y darle ese trabajo, ofrecerle esa posibilidad de ese trabajo, para que él, como él dice, ¿no?, su vida haga clic y arranque de nuevo y pues se ponga a trabajar y siga trabajando como lo está haciendo. O sea, porque sigue allí metido trabajando con toda la ilusión y sea capaz de poner su vida en marcha, una vida que había quedado absolutamente dañada con una situación horrible, ¿no?
Destacar que Margarita Bocio es la encargada general de los servicios auxiliares que Clece presta en IKEA Málaga, o sea que es la persona que gestiona este servicio, ¿no? Y Juanjo empezó a trabajar como mozo de almacén en ese centro y bueno, pues yo creo que enfocamos y dimos una oportunidad y tan contento porque él nos devuelve todo lo que hace por nosotros, ¿no?
Sí, no, o sea, es un poco lo que comentamos. Bueno, en este caso era un caso muy, muy, muy extremo de una situación absolutamente horrible, pero es ese apoyo puntual en el momento que hace falta, con la rapidez que es necesaria, porque esta es una de las características de Corazón y Manos. Yo creo que da la ayuda en el momento que hace falta, no un mes después, no dos meses después. No permitimos que se vayan deteriorando las situaciones, ¿no? Juanjo lo comenta, ¿no? En el momento en que me encuentro peor, me encuentro una palabra de apoyo, un y eso lo hace Clece, eso lo hace Margarita, eso lo hace y luego aparte Margarita pide ayuda y Corazón en Manos ayuda en su medida también, pero es esa simbiosis y esa corriente de ayuda, ¿no? Que es fantástica.
Sí, es que él literalmente dice, mi vida estaba en riesgo, o sea que cuando antes hablabas, Manu, de que ayudamos a salvar vidas, no me parece exagerado, porque en este caso sí que es verdad que son casos muy extremos, pero él lo llega a decir, mi vida estaba en riesgo y gracias a Corazón y Manos pues pudo encontrar esta oportunidad que él dice que comentamos en aquel momento con su hermana que íbamos a empezar a tener una vida mejor. O sea que sí. Son testimonios que son emocionantes porque hay que ponerse en su piel y saber por lo que estaban pasando en esos momentos y que justo en el peor momento hay alguien que le tiende la mano y le ayuda a salir adelante.
Ese es el tema, ¿no? Que haya alguien que te ayude, que te entienda, que te espere, que te busque un trabajo, que tienes una crisis, porque aparece tú una crisis importante y dices, bueno, pues recupérate y vuelve, ¿no? Porque nos dice encima que te doy una oportunidad, la has perdido. Claro, de esa gente, pues eso no necesitamos, ¿no? Bueno, para resolver alguno de sus casos, con esto cambiamos un poco de tema, no de Corazón y Mano. Corazón organiza campañas de crowdfunding con las que recauda fondos. Esta campaña puede participar todo aquel que quiera, ¿no, Manu? Aportando la cantidad que desee, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo pueden acceder a ella? ¿Cómo pueden enterarse? ¿Cómo pueden aportar? ¿Qué ventajas fiscales tiene el aportar 100 euros a un crowdfunding de algo que nosotros le planteamos?
Pues la manera de enterarse es mediante nuestra web. Nosotros en algunos de los casos requerimos ayuda y la pedimos mediante la web. Explicamos el caso y la gente puede apuntarse y aportar lo que quiera. Teniendo siempre en cuenta que esa aportación, el 80% de esa aportación es desgravable en la siguiente declaración de impuestos.
O sea, que siempre que sean, que te la devuelven, ¿no? Tú pones 100 euros hoy
y te devuelven
y el
80.
Año que viene te devuelven 80.
O sea, efectivamente.
Que, esto, como lo...
esto es hasta 250 euros que puedas poner, te devuelven el 80%. Esto nos ha permitido hacer acciones fantásticas, y ya no solamente por el dinero, sino por la gente que se implica. O sea, la gente que ve un caso que le gusta, en el que quiere colaborar y aporta el dinero. Y para nosotros es igual de importante ese dinero con el que podemos seguir ayudando como que haya una persona que esté atenta a nuestra asociación y que en un momento dado sepa que existimos, qué tipo de cosas hacemos y que si se encuentra alguien en su entorno que necesite esa ayuda, pueda recurrir a nosotros. Yo, el último caso que hemos tenido de crowdfunding, que ha sido un caso extraordinario porque pedimos no mucho dinero y lo cubrimos en solamente un par de días. Es el caso de Nora. Nora es una compañera nuestra de Granada. Tiene un hijo de 2 años que iba a la escuela, a una escuela infantil, y bueno, pues ella de repente va a acompañar a su hijo y se encuentra con que en la escuela infantil están haciendo una petición de ropa para unos críos. Entonces ella pregunta que por qué, qué ha pasado, y entonces le cuentan que la madre de esos niños ha fallecido y que el padre tiene unas dificultades económicas importantes. El padre trabaja en una finca en el campo y trabaja a 40 kilómetros de la localidad y de repente no tiene con quién dejar a los niños y no tienen con quién vivir. Y se enfrentan a un problema terrible. Entonces Nora, que es una mujer que trabaja en limpieza en las dependencias del ayuntamiento para nuestra compañía, se lía la manta a la cabeza y le dice al chico, al padre de los dos críos, que ella se queda con los niños de lunes a viernes. Y se los aguanta y se los tiene y se los lleva a su casa y todos los días los lleva a la escuela infantil, a la pequeña, al mayor lo lleva al colegio. Y tiene esa generosidad enorme, tanto ella como su marido, para, en una situación crítica, hacerse cargo de esos niños. Para todo esto hacía falta, lo primero que hace falta es la generosidad enorme de Nora, ¿no? Y luego le hacía falta pues una cobertura legal, porque todo esto puede tener una responsabilidad civil si a alguno de los niños les ocurre cualquier cosa o si tiene que llevarlos al médico simplemente, ¿no? Hacía falta tener una cierta cobertura. Esa se la dimos. Y luego ella pues tiene un sueldo que llega con límites a fin de mes y de repente se encuentra que en vez de un hijo tiene 3. Y entonces, bueno, pues ahí abrimos una campaña de crowdfunding para, bueno, pues a poder ayudar a Nora a estos meses que tenía, que asumía la responsabilidad de los críos, en un proyecto que además es precioso, porque ni siquiera es ayudar, es ayudar a ayudar. Es decir, aquí ya no solamente ayudamos a esos niños que se han quedado sin madre, sino que ayudamos a Nora a ser tan buena persona como es. Y bueno, pues ahí creamos abrimos el proceso de crowdfunding, a la gente le emocionó el proyecto y en solamente un par de días teníamos cubierto el dinero que necesitábamos para ayudar a Nora, ¿no? Eso es, para hacerlo, bueno, lo ideal es eso, visitar nuestra web y ver, porque siempre tenemos algún proyecto de crowdfunding abierto, solemos tener alguno que sea especialmente bonito, especialmente sensible.
Y es fácil, porque con un Bizum, ¿no? Inmediatamente...
Se puede pagar con tarjeta, se puede hacer una transferencia, incluso podemos hacer Bizum. Lo único importante es siempre que nos dejen su nombre y su DNI para poder identificar esa donación y poder hacérsela desgravar al año siguiente.
Tenemos que inventar un crowdfunding de abrazos para Nora, por ejemplo.
Se lo merece todos porque es que, o sea, es absolutamente emocionante tener compañeros que con esa generosidad, ¿no? O sea, yo a veces lo pienso, el decir, ostras, cuando tenía una hija, de repente cogerme otros dos, pues te pone los pelos de punta.
Y con esos salarios y con esa situación económica, claro, que es lo que tantas veces hablamos, ¿no? Bueno, afortunadamente hay gente que nos hace sentir que la condición humana tiene futuro.
Totalmente. Y tenemos muchos de estos casos que se pueden visitar en nuestra web, www.corazonymanos.org, en la que, bueno, si simplemente por ver los casos y si se puede colaborar y se quiere colaborar, pues mejor que mejor.
Yo aprovecho la parte más crematística, ¿no?, de Corazón y Manos. En Corazón y Manos echamos de menos socios, aparte de que colaboren en crowdfunding. Socios que te puedes hacer socio por ¿cuánto?
Por 120 euros.
Por 120 euros al año. Que luego te devuelven
el 80%.
85, 90 euros, ¿no? O sea, quiere decir que es gratis prácticamente. Y nos llama un poco la atención, y bueno, tengo que decirlo, ¿no?, que somos 85.000 personas trabajando en CLECI y solamente tenemos 160 socios, ¿no? Quiero decir, la solidaridad no abunda.
Yo no sé, a nosotros, hombre, nos viene muy bien tener socios porque nos da una estabilidad presupuestaria importante, sabemos con cuánto contamos. Yo no sé si es la solidaridad, porque luego, en cambio, sí que tenemos las ayudas puntuales, ¿no? Y en algunos casos, de mayor cuantía que los 120 euros. O sea, no lo sé.
La parte económica, que pueden aportar 120 euros al año, sino si tienes socios, puedes enviarle información de lo que has dicho antes, de crowdfunding, de actividades, de qué está pasando. Y entonces, pues están, de alguna manera, pueden ellos valorar o pueden participar activamente en una asociación desde su casa por prácticamente nada de dinero y luego colaborando en lo que les parezca oportuno, ¿no? Porque recibimos tantos inputs de en todo, por las redes sociales, por la televisión, de anuncios, de no sé qué. Pues esto son cosas agradables, porque una persona que se lea la historia de Nora cree en la condición humana mucho más que antes de leérselo, ¿me entiendes? Es decir, si encima trabajadora de CLECE, pues estupendo, si encima de Granada, si encima le ayudamos, pues a mayores, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar con un poquito de música que nos haga respirar y de alguna manera tragar este atracón de emociones, y vamos a escuchar a nuestro amigo Phil Collins. Yo desde aquí quiero felicitar y dar las gracias a producción, porque la selección de las canciones siempre ligadas a nuestra producción, a nuestro contenido, en nuestras actuaciones, tiene su mérito, ¿no? En este caso, Phil Collins, Otro día en el paraíso, que lo escribió en el 1989, me cuentan, para denunciar la indiferencia ante casos de emergencia social y para concienciar sobre la necesidad de ayudar a quienes lo necesitan. Phil Collins. Yo, cuando oía Phil Collins en el 1989, no sabía que decía esto. Y resulta que lo decía porque no sabíamos inglés entonces, ¿no? Adelante. Twice, 'cause it's another day for you. Seguimos en este especial de Corazón y Manos con más líneas de actuación de nuestra querida Asociación Sin Ánimo de Lucro. En el caso de Juanjo, que escuchamos antes, se mencionaba que podíamos poner abogados a disposición de los beneficiarios. Manu, ¿en qué consiste exactamente este tema de asesoría jurídica?
Pues este es un tema que nació un poco como experiencia. No teníamos la certeza que fuera una necesidad tan potente como la que luego nos ha demostrado la práctica. Nosotros llegamos a acuerdos con distintas universidades que tenían clínicas jurídicas. Las clínicas jurídicas de una universidad es un servicio que prestan con alumnos de último grado o del máster de abogacía, prestando asesoramiento jurídico a las personas que lo necesitan o a las entidades que lo necesitan. En el caso de la mayor parte de las actividades de las clínicas jurídicas, están prestando los servicios a entidades más que a personas. Y nosotros lo que les ofrecimos es poder prestar el servicio directamente a las personas que requerían un asesoramiento. Son personas que tienen una falta de información a nivel jurídico, una falta de formación. Muchas veces son personas que vienen de países extranjeros con unos sistemas legales muy distintos. Y cuando tienen un enfrentamiento con la administración, se encuentran con una falta de capacidad que les provoca una vulnerabilidad tremenda. Esto nuestros colaboradores en las clínicas jurídicas, les damos el teléfono de la persona, le escuchan, le valoran y le dan toda la información que necesita para tomar una decisión. Ese tema que para nosotros pensábamos que no era tan potente, que no iba a ser tan solicitado, nos hemos dado cuenta que es algo absolutamente necesario. Ha habido un montón de personas que nos han solicitado ayuda, información, etcétera. Y bueno, pues eso, hemos podido prestar ayuda en casos de todo tipo. Pues, y no solamente esta ayuda revierte en los beneficiarios, sino que está revirtiendo también muchísimo, y así nos lo comunican, en las propias universidades y por los propios alumnos, porque aprenden cosas que jamás podrían haber aprendido en la universidad sin enfrentarse a un cliente, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos tenido este año un caso muy duro de una mujer trabajadora nuestra que perdió a su hijo de 25 años en un accidente de automóvil. Ella se encontró de repente que tenía un problema con la administración, por un lado, y porque es un accidente de tráfico, y por otro lado con el seguro. Y no sabía qué hacer. Además, en una situación tan crítica. Recurrió a nosotros y nosotros le pasamos el servicio a la clínica jurídica. Las dos alumnas que atendieron este caso se enfrentaron a escuchar a una mujer que había perdido a su hijo. Esa experiencia, esa necesidad de empatizar con una persona en ese grado de sufrimiento, te forma como persona de una manera que la universidad no podría jamás haber atendido, ¿no? Haberle explicado lo que le iba a ocurrir en su vida profesional. Yo estoy seguro que estas dos chicas, que además de ser dos mujeres formidables, serán dos abogadas absolutamente formidables, porque además hicieron un informe y le hicieron un asesoramiento muy complicado, porque era decirle a la madre que rechazara la herencia de su hijo porque tenía una serie de deudas, etcétera, y no merecía la pena. Bueno, ser capaz de comunicarle esto a una madre que ha perdido a su hijo, yo creo que daría una formación absolutamente imposible de adquirirla de otra manera que no sea la experiencia. Y a esa madre pues le sirvió para no meterse en un lío que podía haberse metido en un lío
importante, ¿no?
Importante a nivel económico.
Y además lo hacemos desde facultades de Derecho con prestigio, ¿no? La Universidad Pontificia de Comillas, del ICADE, la Universidad de Villanueva, la Universidad Rey de Juan Carlos. O sea, que son alumnos de universidades, en este caso de sí. Madrid, de prestigio, ¿no?
No, absolutamente. Además es que con un grado de implicación absolutamente formidable en todos ellos. Hemos tenido algunos casos, no sé, a mí se me ocurre el caso de Sergio Gato, que tenemos por ahí un testimonio suyo. Fue un caso de un chico que ayudó a un trabajador nuestro que quería traerse a este chico, el trabajador nuestro, Sufian. Es una persona que tenía una discapacidad que le impedía hablar y quería hacer una reunificación familiar. Eso es algo absolutamente dificilísimo. Y Sergio Gato estuvo asesorándole, comunicándose por teléfono, porque nuestro trabajador estaba en Barcelona, y comunicándose por WhatsApp. Y como nuestro trabajador tenía una discapacidad, comunicándose incluso con la administración pública por WhatsApp, Sergio Gato. Fue un trabajo pero impresionante y además al final tuvo un final feliz.
Oigamos a Sergio Gato.
Soy Sergio Gato Carmona, soy alumno del doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Pontificia Comillas y participo en la clínica jurídica en el proyecto de Corazón y Manos en el que también colabora el despacho Kennedy. La clínica jurídica es un proyecto en el que participamos estudiantes, entidades y profesionales del derecho para prestar asesoramiento jurídico, preparar escritos, documentación, principalmente para personas que no tienen posibilidad de acceder a estos servicios. Sufian vivía en un piso sin agua, recogía chatarra para poder complementar el sueldo que recibía y mantener a su familia y tenía una situación económica muy complicada. Mi primera reacción es que a lo mejor lo que nos está planteando, que es reagrupar a su familia, tiene una principal barrera y es la barrera económica. Sufian realmente está en una situación de pobreza. Cuando ya contacto con él, la situación ha cambiado un poco. Me comenta que ya no vive en la casa sin agua corriente, que trabaja jornada completa. Ahí empieza a pensar que Sufian empieza a tener suerte, pero la realidad es que desde Corazón y Manos estaban proporcionándole todo para que pudiera cumplir con los requisitos económicos, laborales, para poder traer a su familia desde Marruecos. A nivel personal ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Me llevo a un amigo, porque Sufian ya es un amigo. Y bueno, además, como colofón, me llegó una carta de Corazón y Manos en la que Sufian había dicho que gracias a mí cada vez veía más cerca abrazar a su familia y bueno, eso me emocionó mucho, como imagino que emociona a cualquiera, porque es muy bonito que alguien diga eso del trabajo que has ido haciendo a lo largo del curso, así que ha sido una experiencia de 10.
A nosotros nos emociona oír a Sergio Gato, nos emociona oír a Manu y nos emociona la historia de Sufian, ¿no? Estas noticias son las que deberían de aparecer por ahí, que hacen, como digo yo siempre, a la humanidad más humana, ¿no?
Hombre, aquí se juntaron muchas cosas, porque efectivamente lo que dice Sergio es una realidad. O sea, Sufian estaba en una situación muy, muy, muy vulnerable, trabajaba para nosotros muy pocas horas. Y bueno, ahí sí que bueno, pues hubo un trabajo coordinado para conseguirle una jornada completa, para que él pudiera conseguir una vivienda. Le apoyamos también, tenía que ser una vivienda digna para que pudiera venir su familia. Y tuvo un final feliz. Hay que tener en cuenta que Sufian tenía a su mujer que estaba esperando a su hijo, o sea, estaba embarazada y bueno, el niño vive con sus padres, tanto con su padre como con su madre, aquí en España. O sea, que es un final absolutamente espléndido. Todos aprendimos de ello y en el caso de Sergio, bueno, no me cabe la menor duda de que va a ser un abogado absolutamente extraordinario.
Desde luego. Y hablando de finales felices, vamos a acabar, como siempre, con una canción que tenga un final feliz. Se trata de Feliz, Happy, de Pharrell Williams. Y como hoy hemos hablado de proyectos solidarios y que ayudan a hacer más felices a la gente, como nos ha contado Manu, pues lo rematamos con esta feliz canción de Pharrell Williams, agradeciendo por la escucha y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Clap along if you feel like a room without. That's what you want.